Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 7 minutos de la mañana del viernes 14 de febrero, día en el que celebramos las festividades de San Cirilo, de San Metodio, de San Vital, de San Zenón y de San Eleucadio, aunque todos ellos, ya lo sabemos, quedan eclipsados por San Valentín, un santo tan popular que hasta se celebra en lugares como Arabia Saudí o Japón, donde hay muy poco católico, pero por lo visto mucho enamorado. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Bueno, del alma y del cerebro, que es el que realmente nos provoca el estado de enamoramiento. Eso es por lo menos lo que afirma todo un experto en la materia, como es el doctor Francisco Molins Correa, profesor de neuropsicología y uno de los invitados que va a pasar hoy por nuestro programa. No es alcalde, porque es alcaldesa, pero ella también quiere demostrarnos que es humana.
Buenos días, Madrid. Soy Lucía Balseiro, alcaldesa de Lozoyuela, Navas Siete Iglesias, y me apetece mucho compartir un rato de radio con todos vosotros, Eli y Nieves, y descubriros más de mí y de mi pueblo.
Pues nada, nada, aquí le esperamos porque ella va a ser la protagonista de nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
Los viernes, secciones.
Pues como todos los días de la semana, esta es verdad, este día tiene las suyas propias, por ejemplo, gestos que son palabras, que mantiene todos los viernes José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, que si hace 7 días analizaba precisamente eso, el lenguaje no verbal de Jenny Hermoso, hoy va a hacer lo propio con el de Luis Rubiales. A Antonio Martín Bobón no le va a faltar material en su análisis semanal de las noticias más relevantes de estos últimos días. Y para terminar el programa llegarán por aquí Rubén Ruiz y su Planeta R. Y vamos con la buena noticia del día, Nieves.
Venga, noticia que es una iniciativa solidaria y con premio, porque resulta que el Hospital Fundación Alcorcón, la agrupación deportiva Alcorcón y el Ayuntamiento de esta localidad se unen en una campaña para animar a donar sangre de tal forma que aquellos que participen, que donen, van a poder hacerse con 2 entradas para el partido Alcorcón-Ceuta, que tiene lugar hoy mismo viernes en el Estadio de Santo Domingo. Puede donar sangre, recordamos, cualquier persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos, que tenga buen estado de salud. ¿Y dónde? Bueno, pues el horario de atención en la unidad de donación del Hospital Fundación Alcorcón, que está en la planta baja, en la zona de extracciones, es hasta las 3 de la tarde de hoy. Así que todos los que vayan, como digo, van a poder hacerse con esas 2 entradas para ese partido. Es importante recordar que quienes se hayan hecho un tatuaje los últimos 3 meses no van a poder donar por ahora. Desde el consistorio destacan que es fundamental impulsar este tipo de acciones. Hoy se premia la solidaridad y el compromiso de la afición de los alfareros y alfareras con el Alcorcón, que juega, como digo, a las 8:30 de la tarde. Por cierto, que me voy a permitir dar la enhorabuena y que me da una envidia al aceptante de primera categoría de un boleto de la Primitiva, que ha conseguido más de 1.300.000 euros... siendo el único acertante de esa primera categoría, 6 aciertos en el sorteo celebrado el jueves en una administración de loterías de Madrid, de la calle Áncora. No voy a decir la combinación ganadora, no la he querido ni mirar, pero enhorabuena a los premiados.
Distrito de Arganzuela, que se va casi 1.500.000 euros. Gracias, Nieves. Belén Amonacid.
Que no he sido yo.
¿Quién? No, ya.
No.
¿Quién nació un día como hoy? Nosotros a lo nuestro.
Pues mira, una de las mujeres a las que recordamos con más cariño en nuestro país.
Todos es conocido aquello de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y hasta ahí puedo leer.
Mayra Gómez Kemp, aquella que hizo historia gracias a este 1, 2, 3, y es que se convirtió en la primera mujer al frente de un concurso en prime time de todo el mundo. Lo hizo durante 5 años, se convirtió en uno de los rostros televisivos más conocidos y queridos. Eran otros tiempos, no había, por ejemplo, competencia, así que su imagen la veíamos 25 millones de espectadores. Tampoco había pinganillos, ella optaba por aprendérselo todo de memoria y por tirar de psicología con los concursantes. Antes de eso, esta cubana, que había llegado a nuestro país en los años 70, ya se había subido a un escenario en el musical Rocky Horror Picture Show. Había hecho pequeñas intervenciones en el 1, 2, 3, dando vida a algunos personajes. Fue la presentadora del programa infantil Sábada Badá. Había creado el trío Acuario y también había sacado un disco en solitario. Hablaba en este tema de las parejas ideales. La suya lo fue. Se casó por casualidades de la vida con un hombre del que se enamoró solo con verle en una pantalla de cine. Ni siquiera sabía quién era, pero años después se reencontraron en nuestro país. Seguramente con esa historia de amor habría quedado una intro musical maravillosa para este programa, para este Luna de Miel que se emitía en esta casa, en Telemadrid. Hoy la ganadora de 4 premios TP de Oro, con homenaje a toda su carrera por parte de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión Española, habría cumplido 77 años. Estés donde estés, muchas, muchas felicidades.
Y vamos con la frase del día, Clara Esteban.
Pues aquí está la frase para hoy. Es la siguiente: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo, que viene a decir que hasta cierto punto es mejor dejar que la gente se equivoque y que aprenda de sus errores. La frase es de María Montessori, médica, educadora, filósofa, activista por los derechos de las mujeres. Fue una de las primeras mujeres en graduarse en medicina en Italia y dedicó su vida a entender cómo los niños y las niñas aprenden mejor. Revolucionó la enseñanza con su método basado en la autonomía y el aprendizaje a través de la exploración. Creó un enfoque educativo donde los pequeños desarrollan sus habilidades a su propio ritmo en un ambiente preparado y estimulante. Su método y los materiales que creó para ese aprendizaje más orgánico se usan hoy en miles de escuelas alrededor del mundo. Por cierto, que su rostro es muy familiar para los italianos porque antes de los euros aparecía su retrato en los billetes de 1000 liras. La frase de hoy es esta: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole, ole, ole!
Y esto todos los santos viernes del año es tremendo, tremendo. Bueno, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Pues la verdad que estoy muy bien, ¿eh? Resacoso del Día Mundial de la Radio.
¿Por qué?
Porque lo estuve celebrando hasta las tantas.
¿Qué me dices? Pues ahí te toca San Valentín.
Sí, 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 la verdad.
En fin, es que vamos empalmando una con otra.
Sí, 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 va todo muy seguido.
Veremos a ver. Bueno, ¿qué hemos preparado para los oyentes?
Hoy eso a lo que no os gana nadie como pareja. ¿En qué sois los mejores, tu pareja y tú juntos?
Bueno, bien.
A discutir.
No, por ejemplo, en fabricar hijos con los ojos azules. Y eso que los dos tenéis los ojos marrón oscuro.
Bueno.
En roncar los dos al unísono y así ninguno molesta al otro. O en hacer la compra de casa sin preguntaros el uno al otro qué hace falta y encima acertáis.
Qué bonito, ojalá fuese así siempre. 628-091-117. Podéis mandar ya los mensajes y
escrito notas de voz.
Claro que sí, a través de Telegram o de WhatsApp.
Lo que mejor os venga.
El mismo número. Venga, hasta ahora,
hasta
Sergio.
Piensa bien, la próxima jugada que
tú vas a hacer. Honorato,
hola, yo estoy enamorado.
Ya,
que
siempre.
Ayer hice unas declaraciones que me costaron estar
tres cuartos de hora
llamando.
¿Pero de quién?
De mi mujer, que no me dejaba entrar en casa.
Perdona, es que Estoy enamorado, te puedes... Solo con ese titular puedes quedarte a dormir en el felpudo para los restos. De aquí a San Antolín.
Voy a ser bueno, señora. Estoy enamorado de la vida, de la radio, de todo, de mi reto. Estoy enamorado.
Carlos, vas a ser bueno.
Que no, hoy no voy a
ser... ¿A que me vas a lavar el coche?
¿Lavar el coche, señora? ¿Pero cómo que lavar el coche?
No sé.
Ya no se puede lavar el coche, te ponen multa.
¿Me vas a invitar?
Como tu mujer está escuchando.
Como se entere, madre mía. Esto, ya la liamos.
Bueno, ¿qué has puesto hoy en el reto?
Hoy hay una mujer muy guapa, cantante para más señas.
Bueno, guapa, pero menos que tu mujer.
Hombre, menos, eso, muchísimo menos. ¿Dónde va?
Arreglalo, compañero, arreglalo.
No, no hay manera. Vete
arreglándolo.
Sí, voy arreglándolo.
Sí, venga.
Lo que pasa es que se ha colado ahí unos auriculares, un corazoncito y no se le ve muy bien la
¿cómo
cara?
¿Cómo que no se le ve nada? Vamos, vaya monstruo.
A ver, qué decir, es un reto, Eli.
Bueno.
Es un reto y hay que tratar de descubrir quién se esconde detrás de ese parapeto que se ha puesto ahí. Es una cantante.
Rubia.
Puede
ser. Es muy fácil.
Puede ser o Lola Índigo.
Sí.
O Ana Mena.
Sí.
O... Merche.
Bueno, las tres tienen el pelo largo, las tres son rubias.
Hombre, a ver, claro, no voy a poner encima a Melody, que tiene el pelo ahora que no es así.
Está bien, no la menciono, que viene y canta. Bueno,
Me ha dicho Rubén que está grabando unas cosas de Melody.
¿De Melody?
Sí,
madre
sí,
mía.
Que luego vendrá a la una menos algo. ¿Eh?
Es necesario.
No, es que...
Ya.
Y ahora te lo digo en serio. Está convencido de que los Goya no han pasado.
¿Ah, sí?
Tú sabrás lo que... No sé. Bueno, a ver,
pobre
el reto. ¿De qué cantante se trata la que hemos puesto hoy en X, arroba buenos días OM o en Facebook, la misma foto, el mismo reto, en el reto OM? ¿Es Lola Índigo, es Ana Mena o es Merche?
Bueno, es tan fácil como entrar en cualquiera de las dos redes, en X o en Facebook, en cada una de nuestras cuentas.
Eso es, arroba buenos días OM en X. Y el reto OM en Facebook.
Bueno, observar la fotografía y decir, hombre, pues sí.
Es ella.
Votar por una de las tres opciones que nos da Carlos y a la 1-5, pues nada, resolvemos y ya está.
Y ya está.
Tranquilamente.
Tan amigos.
Vuélvete dentro de un ratito y me cuentas cómo han empezado a votar los oyentes.
Hecho.
Gracias,
hasta
Carlos. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing.
Pues sí, señores, llegó el 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, del amor en mayúsculas. Y es verdad que siempre identificamos el amor con el corazón, con ese corazón atravesado por la flecha de Cupido, que a lo mejor no debería haber lanzado esa flecha precisamente a ese órgano en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque parece que el amor no se genera en el corazón, sino en el cerebro. Bueno, nos acompaña ya el doctor Francisco Molins Correa, que es profesor del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Doctor Molins, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy interesada en saber algo más sobre este tema, porque es verdad que el cerebro, hombre, todos sabemos que el cerebro es el que rige generalmente casi todo lo que hacemos. ¿El amor también lo rige el cerebro, doctor?
Pues a ver, sí, la verdad es que es una buena pregunta, es realmente compleja en realidad, y de hecho no está tan desencaminado lo de que Cupido lance la flecha al corazón, porque en realidad hoy sabemos que el cerebro está monitorizando constantemente al resto del cuerpo, y que al final pues todo lo que captamos a nivel de que se acelere el pulso y demás también va a estar afectando a esa sensación de amor en realidad. Con lo cual no va tan desencaminado, pero sí, en general podemos decir que se ubicaría en el cerebro y que al final lo procesa el cerebro y es él el que nos dice si estamos realmente enamorados o no estamos enamorados. Uh-huh. Lo que pasa es que es algo muy complejo y que ahora pues supongo que iremos entrando, pero sí. Pero vamos a ver.
Bueno, ¿cómo se produce realmente el enamoramiento? ¿Cómo es el mecanismo que se produce desde el momento en que nos encontramos con alguien? O que empezamos o que conocemos algo hasta que asimilamos de alguna manera o procesamos que esa es la persona de la que estamos enamorados.
Sí, pues bueno, a ver, vas a permitirme que me ponga muy científico y mucho científico.
Muy bien, estupendo, claro.
Básicamente porque desde la ciencia siempre, pues obviamente cuando vamos a explicar cómo funciona algo, cómo se produce algo, primero tenemos que definir bien ese algo, ¿no? El constructo en sí, en este caso del amor o del enamoramiento, porque al final es un constructo social que, bueno, sin ir más lejos, ahora mismo me voy a poner la bata de científico.
Muy bien,
pero
estupendo.
Pero si me preguntases, por ejemplo, en mis ratos libres también escribo relatos y poesía, y si por ejemplo le preguntases al Fran escritor, te daría una definición muy distinta. Pero en este caso, desde un punto de vista neurocientífico, al final consideramos el amor romántico en este caso, distinto de del amor, de la amistad, de la fraternidad o de este tipo de cuestiones, pues en realidad como un proceso que tiene efectivamente unas etapas y que hasta que se consolida o hasta que sientes que estás enamorado, pues sabemos que siempre va a iniciar esa fase inicial de deseo, de atracción, ¿no? Que es lo que primero antecede normalmente cuando ves a una persona y sientes esa atracción. Y eso a nivel cerebral tiene una respuesta bastante concreta, y es que al final tú ves pues un estímulo, en este caso una persona, como quien ve un pájaro, como quien ve un objeto, en este caso sería una persona, que realmente decimos amor a primera vista. Bueno, es amor a primera vista, pero también a primer oído, a primer olfato. Va a influir su tono de voz, va a influir su olor, va a influir hasta sus feromonas. Y todo esto, en realidad, lo va a procesar el cerebro, que no está en el vacío. Un cerebro que ya tiene unas construcciones previas, un aprendizaje previo, una cultura previa, y que va a interpretar ciertos estímulos como atractivos o no atractivos. No en todas las culturas un mismo rasgo es siempre atractivo. Sabemos que, por ejemplo, en edades más clásicas, por ejemplo, los tonos de piel muy blancos se asociaban a las clases altas y era como muy atractivo. Ahora se llevan los bronceados, por ejemplo, y entonces nos atrae más, a lo mejor. La cuestión es que todo esto se va a procesar en regiones del cerebro muy primitivas, muy, de hecho, inconscientes, muy alejadas de la clásica corteza, que al final es lo que nos hace racionales, nos hace conscientes. Aquí estamos hablando de regiones del sistema límbico, regiones emocionales, regiones, centros de recompensa, que al final son los que movilizan, que te van a motivar a acercarte a esa persona, va a hacer que literalmente te atraiga esa persona.
Bueno, si eso es así, doctor, ¿por qué hay veces que no nos enamoramos a primera vista? Es decir, conocemos a una persona, no nos atrae, pero con el paso del tiempo, en un momento dado, nos enamoramos. Claro, según ese mecanismo cerebral, parece, ese mecanismo primitivo cerebral que tenemos, parece que todos nos tendríamos que enamorar a primera vista en cuanto pasa a nuestro lado una persona que efectivamente por sus rasgos, por su olor, por sus feromonas, es compatible con nosotros.
Pues, a ver, de primeras, como decíamos, sí, es verdad que la tendencia inicial o sería como un buen punto de partida que se produzca esa atracción, porque eso es lo que realmente nos va a motivar a acercarnos a esa persona. Instintivamente va a producir literalmente acercamiento. De hecho, va a poner al cerebro en un modo que se llama modo de explotación, como si dijeras, vamos a explotar esta mina para sacar minerales o vamos a obtener alimento. Pues en este caso vamos a obtener a nuestra posible pareja reproductora o a una persona que nos llama la atención y literalmente nos capta toda nuestra atención. Ese sería un buen punto de partida, pero si por lo que sea eso a veces no se produce, y de hecho a veces algunas relaciones pues comienzan con alguien que conoces incluso ya de tiempo, que es tu amigo, que al fin y al cabo no se ha producido primero esa etapa inicial de deseo, de atracción, pero realmente entrarían en juego pues muchas otras regiones cerebrales, que realmente hablamos más de siguientes fases del enamoramiento, ya no tanto esa fase de atracción, sino la fase de generar vínculos, de empezar a generar lo que llamamos la fase de apego. Se establece un vínculo que ahí no está tan regido por esas regiones de puro deseo, sino que estaríamos hablando más de en realidad vínculos más estables, vínculos más parecidos a los que tendríamos con nuestra familia, con nuestros amigos, y que están controlados por otras regiones cerebrales como la corteza cingulada anterior, la ínsula, y que están también muy relacionadas justo con la empatía, con la capacidad de entender al otro, de ponerte en el lugar del otro, cosa que de hecho me parece muy, muy apropiado, porque se han hecho muchas entrevistas a enamorados preguntando qué es lo que les hacía estar enamorados de su pareja, y decían que una de las características que más destacaba normalmente era que su pareja parecía hablar el mismo idioma que ellos, parecía que su pareja les entendía. Y realmente es esto, es que su pareja empatiza mucho con ellos, consigue activar esas regiones que producen esa empatía en realidad. Con lo cual eso parece que ayuda a establecer esos vínculos más a largo plazo.
La verdad, doctor, es que el amor, que es algo, en fin, que hemos elevado los altares del romanticismo de alguna manera, a la hora de la verdad es un proceso neuroquímico que tiene como finalidad la supervivencia de la especie. Es que esto es así. No hay que darle más vueltas. Pero Si pudiésemos ver el cerebro, que no sé si se puede hacer, ¿eh? Se puede. A ver, ¿cómo el cerebro va cambiando en el momento en que nos enamoramos? ¿Qué es lo que veríamos exactamente? ¿Qué partes del cerebro son las que se activan o al revés, las que dejan de estar activadas?
Pues mira, muy buena pregunta. O sea, sí que podemos, de hecho, verlo, sin tecnología, obviamente no, de momento, por lo menos, pero obviamente lo más conocido, por ejemplo, son las resonancias magnéticas funcionales, donde tú puedes meter a una persona en el tubo, si no sufre de claustrofobia ni nada parecido, puedes meterlo ahí, y por ejemplo, ponerle una pantalla donde le puedes mostrar fotos de sus de su pareja, de sus amigos, de en general, incluso desconocidos, para ver qué cambia en su cerebro. Al final, lo que medimos en una resonancia magnética es, en realidad, el flujo sanguíneo que pasa por determinadas regiones, y asumimos que si esas regiones están necesitando más flujo sanguíneo, más oxígeno, al final es porque se están activando más, igual que en los músculos, ¿no?
Claro.
Si haces cuádriceps, pues va a ir más flujo sanguíneo al cuádriceps. Pues aquí igual. Entonces, ¿qué veríamos? ¿Qué regiones realmente veríamos que se activan más? Pues esto, como ya comentaba, va a depender un poco de esa fase. Si nos vamos al inicio, si vamos a esa fase de deseo, de atracción, lo que veríamos es que si tú le muestras a la persona fotos de su pareja, de la persona de la que está enamorado o de la que le atrae, digamos, se van a activar centros, como decía al principio, relacionados con la recompensa, áreas, sistemas dopaminérgicos, está muy vinculado a la dopamina, igual que cuando tú ves alimento o igual que cuando hay una droga con una persona que sufre de adicción, por ejemplo, y se van a activar esos mismos centros. De hecho, bueno, sin ir más lejos, un estudio muy reciente comparó el cerebro de un enamorado en estas fases de deseo con cerebros de personas adictas a la cocaína y se activaban exactamente las mismas regiones, núcleo accumbens, área temporal ventral, núcleo estriado, las mismas regiones. O sea, podríamos decir que estas fases el cerebro
está drogado.
Es como el cerebro de una persona adicta en realidad. Y además no solo esto, sino que además en ese mismo momento también está produciendo una respuesta de estrés, se está liberando adrenalina y noradrenalina, que apagan un poco la corteza prefrontal, que es la corteza que supuestamente nos hace más lógicos, racionales, capacidad de inhibir impulsos, con lo cual, de ahí que muchas veces nos obsesionemos y solo vivamos por y para esa persona, no podamos tomar decisiones racionales ni nada. Con lo cual, esa fase nos vuelve un poco idiotas.
Afortunadamente, aunque es verdad que es una fase muy, muy bonita, afortunadamente no dura demasiado. ¿Cuánto puede durar la fase de enamoramiento?
Pues es relativo, porque siempre se generaliza y se dice que dura 3 años, dura 4 años. En realidad va a depender mucho de cómo fluctúe esa relación, si ves más a menudo a esa persona o menos, va a depender, pero generalmente esa química cerebral se estima que en torno a 1 y 3 años se va habituando, se va acomodando, y por suerte el cerebro se adapta, por suerte, porque muchas veces se malentiende esto y parece que es que desaparece la magia o que es que ya entonces no es la persona indicada, pero nada más lejos de la realidad. En realidad el cerebro se adapta y gracias a eso sobrevivimos, si no viviríamos idiotizados todo el tiempo.
Pues sí, y con unos niveles de estrés que a la hora de la verdad serían muy, muy perjudiciales para todos. Todo el mundo. Bueno, esto no quiere decir, como bien dice el doctor, esto no quiere decir que el amor desaparezca. Es más, hay que llegar a otra fase, como decía antes, como de estabilidad emocional, donde nos sentimos muy a gusto con nuestra pareja. Y siempre se dice, los cursis dicen esto, doctor, de que es un jardín que hay que regar constantemente, lo del amor, ¿no? Pero sí creo que tiene una base cierta, ¿no? Que hay que mantener un poco esos niveles, digamos, de las hormonas que nos producen placer o satisfacción o tranquilidad, por lo menos, o que nos bajan el estrés, para que ese amor de pareja continúe en el tiempo.
Correcto, sí, totalmente de acuerdo. O sea, realmente ya desde las fases de apego, en las que empezamos realmente a consolidar la relación y que de verdad se produzca ese vínculo más fuerte, en realidad entra en juego, por ejemplo, un neurotransmisor muy diferente. En este caso, en vez de dopamina, en vez de adrenalina, en vez de todo esto que hablábamos antes, aquí ahora estaríamos hablando de la oxitocina, que es la hormona que realmente promueve esa vinculación. Esto realmente pues surge incluso de un abrazo. Un abrazo puede estimular la oxitocina y puede fomentar que ese vínculo se mantenga, con lo cual siempre se dice que es importante, por ejemplo, no perder el contacto físico, no perder un abrazo, no perder un beso así en el largo plazo para seguir estimulando esa oxitocina. Y luego, en realidad, por lo que comentaba antes de es verdad que la dopamina, que es ese neurotransmisor inicial que parece que nos mueve más hacia esa atracción, eso puede ir decayendo, pero, por ejemplo, estudios recientes lo que plantean es, vale, puede ser que tú ahora ya veas a tu pareja y de primera, de forma automática, no te produzca ese chute inicial de dopamina, pero el cerebro siempre busca novedad y se podría promover esa liberación de dopamina en pareja, haciendo actividades novedosas en pareja y haciendo que de algún modo disfrutéis de esa novedad en pareja, y al final también ayuda a consolidar, a fortalecer ese vínculo constantemente.
Bueno, en fin, doctor Francisco Molins Correa, profesor del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Yo no sé si cuando usted se enamora, le pasa por la cabeza todo este proceso, o siempre, claro, es que es muy complicado, uno sabe que esto va a la corteza frontal, no sé si le pierde un poquito la magia, cuidado.
Esto, como decía al principio, depende de a qué Fran le preguntes en este caso. Ahora yo te he dado la visión neurocientífica o neuroquímica incluso, pero yo de hecho siempre pongo el ejemplo a mis alumnos cuando hablamos de temas similares, si ahora viniera un extraterrestre que no sabe nada del amor y yo le explicase esto, el extraterrestre sabría el proceso químico del amor, pero no necesariamente estaría sintiendo amor. Al final, eso va más allá y es mucho más complejo, y ahí entran muchos otros matices, incluso filosóficos, que darían para toda la mañana hablando. O sea, que ahí supongo que es mucho más complejo. Esta es la neurobiología del amor, en realidad, lo que hemos hablado hoy.
Bueno, pues yo creo que la explicación ha sido muy muy interesante. Por cierto, tiene usted un montón de vídeos en internet que podemos ver sobre este tema y sobre otros que tienen que ver con la neuropsicología. Así que yo invito a todos los oyentes, ¿no? A que tiene algún blog con nombre específico o simplemente buscamos por su nombre.
Pues, bueno, pueden encontrarlo con mi nombre, pero si buscan en YouTube Mister Hipotálamo, el canal Mister Hipotálamo, justamente pues subo vídeos de neurociencia y en general de psicología, algún podcast y demás. Y pues bueno, si alguien quiere pasarse, encantado de recibirle.
Pues doctor Francisco Molins Correa, Mister Hipotálamo. Muchísimas gracias y feliz San Valentín.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer y feliz San Valentín también para ti.
Un abrazo. Un hasta luego.
Chao. Hasta luego. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Este sábado desde las 2, 7 horas de partido de la onda con 3 partidazos de primera. Empezamos con el Leganés a la vez, justo después Osasuna Real Madrid y acabamos con el Atlético de Madrid Celta. Fútbol de quilates. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba Buenos Días OM.
Bueno, pues como cada viernes a estas horas en el Buenos Días Madrid, tenemos a alguien que viene a demostrarnos que los alcaldes, y en este caso las alcaldesas, también son humanas. ¿De dónde viene nuestra invitada de hoy, Nieves?
Pues de la Sierra Norte de Madrid, porque allí está, es trialcaldesa. Lozoyuela, Navas, Siete Iglesias. Está a 66 kilómetros de la Puerta del Sol y al ser tres pueblos tienen varios gentilicios. Naveras por Navas, Lozoyuelanos por Lozoyuela y Canajos por Siete Iglesias. Actualmente, entre los tres suman cerca de 1.500 vecinos empadronados y destaca, hombre, de su patrimonio medioambiental por tener esa situación privilegiada entre arroyos, dehesas y prados, pues su gran variedad de flora y fauna. Y además, presumen de yacimientos arqueológicos dignos de visitar, como es la necrópolis medieval de Siete Iglesias, donde se documentaron casi 150 tumbas excavadas en las rocas de diversa tipología, además de esos dos destacamentos penales que se ubican en el municipio en torno a 1944.
Bueno, pues aquí tenemos a esta mujer que viene a demostrarnos que además de ser trialcaldesa de Lozoyuela, Navas y Siete Iglesias, también es humana. Lucía Balseiro, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Alcaldesa desde hace muy poquito tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses?
Unos tres meses llevo.
Solamente, pero bueno, tú en el ayuntamiento te lo tienes muy trabajado.
Bueno, lo intento.
Bueno, ¿desde cuándo?
Llevo desde el principio de la legislatura como segunda teniente de alcalde, estaba de concejal también de cultura, juventud y turismo. Y bueno, algo me venía también de familia, así que cositas sabía de cómo funcionaba. No me ha pillado del todo de nuevas.
Bueno, y de repente renuncia el alcalde y te ves convertida en alcaldesa. No sé si fue mucha sorpresa para ti. ¿O hubo algún momento de esos de Dios mío, yo no iba a ser alcaldesa y de pronto me encuentro con esto?
La idea era que yo no iba a ser alcaldesa, ya. O sea que sí que me pilló un poco por sorpresa ese nivel de decir, madre mía, cuánta responsabilidad, de repente me cambia todos mis planes, tengo que dejar el trabajo, tengo que pues replantearme las cosas. Pero bueno, también era algo que tenía que ser consciente de ello, ¿no? Iba de segunda en una lista, entonces si surgía algún inconveniente en algún momento de la legislatura, pues era yo la que iba a tener que dar la cara. Así que nada, más o menos iba asumido, implícito.
Mucha responsabilidad para alguien tan joven. ¿Cuántos años tienes, Lucía?
24.
Pero sin una cría. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde trabajabas antes? Has dicho, he tenido que dejar el trabajo. ¿Dónde trabajabas?
Pues justo llevaba unos mesecillos, 4 o 5 meses, en mi primer trabajo, así como más serio. Estaba en el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior.
Muy bien. ¿Cuál es la edad media de los habitantes de estos lugares? Que en realidad ahora hablaremos de ello. Son tres, pero uno bajo tu mando como alcaldesa. ¿Cuál viene a ser la edad media, el perfil medio del habitante?
No me atrevo a darte una cifra, pero la media sí que es bastante elevada. Pueblos de gente mayor, ahora sí que se está viniendo mucha pareja más joven, mediana edad también, pero tradicionalmente es gente mayor.
Oye, ¿y los mayores qué te dicen? Pero hombre, Lucía, hija, te conocen de toda la vida, desde que eras una cría.
Los vecinos de mi pueblo sí que me paran más, me dicen cosas, pero bueno, también pues respetan mucho. Dicen que es una alegría y que a ver si hago cosas buenas por el pueblo, así que con naturalidad le llevan.
¿Y qué es lo que quieres hacer?
Pues quiero...
Exactamente. Cuéntame algún proyecto de esos que tengas en la cabeza y que digas, bueno, esto lo voy a poner yo en marcha en cuanto se descuiden los vecinos.
Queremos dejar el pueblo mejor de lo que encontramos, entonces... Tenemos varias propuestas. Una es continuar con un proyecto que tuvimos el año pasado que se llamaba Semillas Rurales. Entonces, era una iniciativa de empleo joven con formación y reactivación de los municipios porque pues, tenemos las Navas de Buitrago, por ejemplo, es una aldea muy chiquitita que es donde se comenzó y queríamos reactivarlo y que hubiese pues, un bar en el municipio. Entonces queremos intentar recuperar ese proyecto para llevarlo a otro de los pueblos del municipio. Y una de las propuestas que tenemos para este año es tratar de sacar adelante la primera Feria del Libro del Pueblo, porque queremos apostar por la cultura, ya que era una de las áreas que estaban más abandonadas, y ahí estamos luchándolo.
Decía un poco que para los oyentes que, y para nosotros los que estamos un poquito más despistados, ¿por qué Loyola Navas y Siete Iglesias están agrupados de alguna manera bajo el bastón de mando de una alcaldesa en este caso?
Pues el por qué exacto tampoco te sé decir porque yo no existía, pero sí que es cierto que hace poco, bueno, el año pasado celebramos el 50 aniversario de la fusión de los tres municipios. Y yo me sé pues la historia de Las Navas, que tenía su propio ayuntamiento,
porque
su alcalde.
Porque tú vives en Las Navas.
Yo vivo allí. Y bueno, hay una anécdota que es mejor no rememorar, pero que tampoco sé si es cierta o no. Pero sí que pues ahora somos uno, mal que le pese a alguno, que le gustaría ser independiente, pero ahí estamos y aguantando también.
Fíjate, no sé si ha habido alguna vez una propuesta para agrupar a los tres bajo un mismo nombre y no que cada uno de los tres núcleos siga manteniendo el suyo.
Nunca ha habido ninguna propuesta y tampoco creo que la haya, porque sí que es cierto que cada pueblo tiene su propia identidad y son muy celosos de, no, yo soy de Las Navas o yo soy de Siete Iglesias.
¿Ah, sí? ¿Hay una cierta rivalidad entre unos y otros?
A veces.
Oye, Lucía, este tipo de lugares, de municipios que son pequeñitos, 1.500 habitantes entre los tres núcleos, son pequeñitos, suelen ser complicados para gente joven, sobre todo pues, porque es complicado saber qué hacer. Por ejemplo, la gente normalmente está esperando como loca tener 18 años y un coche para irse a otro lado, una discoteca. ¿Tú has pensado algo para retener de alguna manera a los más jóvenes en el pueblo?
Pues ideas podemos tener miles, pero al fin y al cabo la gente siempre llega a un punto en su vida en que tiene la necesidad de salir, a todos nos pasa, incluso a mí misma. A mí me encanta el pueblo, pero a la fuerza tienes que salir a estudiar, empiezas a hacer amigos fuera, entonces sí que la ciudad siempre tira un poco. Pero yo creo que si se incentiva el empleo y la vivienda, que son nuestros mayores problemas ahora mismo, sí que se puede quedar mucha gente, porque muchos jóvenes aprecian la tranquilidad del pueblo, están hechos a cómo se vive allí, y yo creo que sí que querrían quedarse.
Vamos también con la parte más personal, Lucía, porque aquí venimos a hablar como alcaldesa, pero venimos a hablar como persa. ¿Tienes pareja?
No.
¿Es fácil encontrar pareja en un lugar como este para una chica de 24 años?
Pues yo creo que no, pero ni en el pueblo ni en ningún sitio ahora mismo.
¿No?
La cosa está muy difícil.
Pero bueno, ¿por qué? ¿Tienes algún ideal en la cabeza de la persona que te gustaría?
No, estoy abierta a todo.
Bueno, perfecto. ¿Te gustaría tener hijos en el futuro?
Sí, me gustan mucho los niños.
¿Y te gustaría seguir viviendo en Las Navas o crees que una vez que alguien forma una familia, a lo mejor hay que buscar otros horizontes?
Me gusta mucho el lugar donde vivo y sí que siempre me he criado en zonas más tranquilas, con campo. Entonces, igual que me apasiona estar en la ciudad y la energía que tiene, creo que no sería capaz de aguantar mucho tiempo.
Bueno, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres?
Pues me gusta mucho ver series, películas, leer, escribir, pasear por el campo.
¿Y dónde te compras la ropa, por ejemplo?
Uf, pues tiendas. ¿Tiendas exactas o dónde?
Te quiero decir, ¿en tiendas de dónde? Porque allí hay en Las Navas tenéis centro comercial y tenéis
No tenemos nada. Lo más cercano es el Plaza Norte, que está en San Sebastián de los Reyes. Entonces,
bueno,
para nosotros es un paseo. En 20 minutos, media hora estás allí y echas la tarde.
Oye, ¿tiene relación con los alcaldes cercanos, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes o de Alcobendas o...?
Pues de ciudades más grandes, no, pero de los pueblos de alrededor sí, voy poquito a poco conociéndoles, son muchas caras, mucha gente, pero me voy haciendo más o menos. Al menos ellos ya me conocen, a mí algunos se me escapa, pero sí.
¿Tienes carnet de conducir?
Sí, lo tengo.
¿Tienes coche?
Sí.
¿Es el mismo que tenías desde que... ¿Es el primer coche que tienes o has ido cambiando?
No, es el primer coche que tengo mío 100%.
¿100%? ¿Te lo has comprado tú o te lo han regalado... en su día tus padres?
No, me lo compré yo, ahorré y di yo la entrada y ahí estoy pagándolo a plazos todavía.
Ay, lo de los plazos. ¿Sacaste el carnet de conducir a la primera o
sí,
no?
Sí, lo saqué a la primera.
¿Cuál es tu rincón favorito? Si yo voy a la zona, Loyola, Navas y Siete Iglesias, voy a meter a los tres. No te voy a preguntar solamente de Navas. También es verdad que me puedes decir cada uno de los tres núcleos tu rincón favorito. ¿Dónde me llevarías?
Pues primero voy a barrer para casa.
Venga.
Y me gusta muchísimo de las Navas en primavera. Tenemos un puente que se llama el Puente del Cura, que era por donde pasaba pues hace muchísimo tiempo el párroco de un pueblo a otro, que pasaba con el burro, sí, o con lo que fuese. Y por abajo cruza un arroyo, que es estacional, y hay una zona que es de rocas que siempre sobresalen sobre el agua, y en primavera se añade florecitas el arroyo.
Bonito.
Hay libélulas, mariposas, entonces cuando salgo a pasear me gusta, si puedo, sentarme en una roca y en medio del cauce del arroyo y que me dé el solecito y ver a los animales y demás. Es muy idílico.
Me están echando unas ganas de ir cuando empiece la primavera. ¿Cuál es el último libro que has leído o cuál es el libro que estás leyendo ahora?
Pues ahora mismo estoy leyendo varios libros, pero he retomado uno que en su momento me costó mucho reconciliarme con los personajes, y es Snob, de Elizabeth Benavent.
Cuando tienes alguna duda, ahora ya como alcaldesa, pero supongo, hombre, uno no lo sabe todo, pero el hecho de ser alcalde, digo, todo es un municipio. ¿A quién pides consejo?
Pues normalmente pido consejo al personal del ayuntamiento, evidentemente, que sabe más que ninguno, porque llevan ahí más tiempo que cualquier alcalde que pueda haber pasado por el ayuntamiento, a mis socios de gobierno y, bueno, a todo el equipo de gobierno en general, y a mi familia.
¿Y de tu familia quién?
Pues normalmente a mi padre, porque también fue teniente de alcalde, fue concejal en el ayuntamiento hace unas cuantas legislaturas. Entonces no hay nadie que se lo conozca como él.
Bueno,
es mi primera opción.
Estará encantado de la vida también del mismo ayuntamiento. O sea que vamos, es que tienes al principal consejero en casa. ¿Tu madre está contenta de que estén metida en política y sobre todo de que ahora te hayas hecho cargo de la alcaldía y de que hayas dejado tu trabajo, el que tenías desde hace muy poquito?
Yo creo que ha sido una decisión bastante difícil para todos, porque al fin y al cabo era como poner en pausa toda mi vida profesional, claro, y personal desde una edad muy temprana, y como que es un impasse así un poco brusco en una edad crítica. No creo que fuese lo que ellos deseaban para mí, pero sí que lo han aceptado y están contentos con que intente hacer lo mejor para el pueblo, así que lo sufrimos en familia.
¿Te gustaría volver a presentarte, ya esta vez como cabeza de lista en las próximas elecciones?
Pues depende
de cómo te vaya.
Cuando estoy muy contenta y veo que las cosas salen bien, sí, pero es muchísimo estrés, mucha responsabilidad, y cuando salga voy a tener 27 años y pienso que se me viene la vida encima y que tengo que coger experiencia de lo que he estudiado durante tantísimos años y que tengo que pues avanzar en la vida. Entonces, por esa parte, ¿no?
Bueno, por un lado tienes menos espera, digamos, hasta las próximas elecciones que si te hubieses presentado ya como cabeza de lista, pero por otro lado es verdad que también tienes menos tiempo para poner en marcha algún proyecto propio, porque esto me imagino que se trata, por un lado, de continuar con las cosas que puso en marcha tu antecesor, porque al fin y al cabo supongo que se atenderán al programa electoral que presentasteis, pero oye, cada uno tiene ideas propias también, ¿eh? Y a lo mejor queda demasiado poco tiempo, ¿no?
Bueno, he tenido la suerte de que el equipo de gobierno que formamos desde un inicio, bueno, Javier estaba de alcalde antes que yo, y se ha consensuado bastante todas las decisiones y todos los proyectos. Entonces sí que estamos dando continuidad a los proyectos que Javier inició, también a los de anteriores legislaturas, pero se está trabajando en equipo constantemente, así que todo lo que se pueda hacer y esté en nuestras manos, vamos a intentar que salga, ya sea mi idea, la de cualquier otro concejal o la del anterior alcalde.
Oye, ¿y con la oposición qué tal?
De momento bien.
Bien.
Sí.
Yo creo que es bastante más fácil, ¿no? En un municipio en el que, claro, os conocéis todos de siempre, a los de propios y a los ajenos, ¿no? Os conocéis todos porque en lugares pequeños, pues no, pues es lo que tiene. Por cierto, ¿tus amigos qué te han dicho? Porque claro,
mis amigos, por suerte, la mayoría no son del pueblo, entonces lo ven desde otra perspectiva.
¿Cómo por suerte? Pero ahí tenías un núcleo de votantes, mujer.
Hombre, me conoce, la gente del pueblo joven me conoce porque hemos estudiado juntos en el colegio, en el instituto, pero yo sí que fui de esas que cuando salió a la universidad pues hizo mucho grupo de amigos fuera y están todos muy contentos. Les fascina eso de, joder, eres alcaldesa con 24 años,
¿no?
Qué orgullo, no pienses en otras cosas, aprovéchalo.
Bueno, ¿cómo andáis de caja? Quiero decir, es fundamental contar con dinero para poder llevar a cabo muchísimos proyectos. Es verdad que hay otros que son quizá más imaginativos y se pueden hacer, pero para otros hace falta dinero. ¿Cómo está la tesorería del ayuntamiento, Lucía?
Pues imagino que como la de cualquier ayuntamiento chiquitito, siempre vamos justos y hay que priorizar mucho qué se hace, qué no se hace, y hacer ahí un poco de filigranas con los presupuestos. Pero yo creo que ahora estamos en un buen momento, está todo bastante saneado y espero que haya ingresos, entonces que me dé tiempo a hacer muchas cosas. Y que
¿no te he preguntado si vives con tus padres?
Sí.
¿Haces algo en casa o no?
Hago algo en casa.
¿Cómo qué?
Pues ahora mismo aceptan que estoy muy, muy, muy ocupada.
La cama de milagro.
Hago la cama, friego los platos y cuando me dejan hago la comida también.
Ah, bueno, ¿eres buena cocinera?
Lo intento.
Bueno, tu plato estrella.
Los macarrones con chorizo.
Bueno.
Porque me encantan, es lo más sencillo del mundo, pero me encantan.
Bueno, ya somos dos, ¿eh? O sea, que estupendo. Bueno, llega el momento de que Nieves Ortiz venga con su cuestionario de preguntas breves para respuestas rápidas. Vamos con ello, venga.
Venga, ¿color favorito?
No tengo.
Vas de negro. ¿Has elegido la ropa el día anterior? ¿Eres de esas?
No.
¿El número que te gusta?
Me encantan el número 8 y el 13.
¿Y por qué?
Pues principalmente porque tiene mucho que ver con mis abuelos. Mi abuelo siempre jugaba, bueno, una de sus terminaciones en la lotería era siempre el número 8 y el 13 porque mi abuela nació un 13 de febrero.
El 8, determinación, ¿sigues esa tradición?
Sí, todavía seguimos jugando el 8. Si no sé yo, mi madre o alguien siempre lo compra.
¿Tienes manías?
Alguna, como todo el mundo.
Bueno, has venido muy pronto hoy. ¿Cómo te definirías?
Hiper mega puntual.
¿Película favorita?
Cinema Paradiso.
¿Eres llorona?
Habitualmente no.
¿Tienes miedo a algo?
Me dan fobia, pánico, las arañas, ahora un poquito menos, lo tengo controlado, y las serpientes.
¿Esperas algún regalo de San Valentín?
No.
¿Y vas a regalar tú algo?
Pues tengo alguna idea, sí, pero prefiero que sea una sorpresa.
¡Uy!
¿Ligas más siendo alcaldesa?
No.
¿Lo ocultas si alguien te pregunta a qué te dedicas?
Hay veces que sí.
¿Usas o tienes o vas a tener alguna aplicación para ligar?
No me gusta, soy más tradicional.
¿Te vas a disfrazar en carnaval?
No.
¿Tu disfraz más loco?
Pues no suelo disfrazarme últimamente, así que mi último disfraz fue de elfa del bosque.
¿Alguna vez has hecho topless?
No.
¿Eres de bikini o bañador?
De los dos, depende de la ocasión.
¿Conservas algún juguete de tu infancia?
Todos.
¿El regalo de Reyes que más ilusión te ha hecho hasta el momento?
Pues así que recuerde un collar con una perla que me regaló mi madre.
¿Y lo usas?
Sí, en las ocasiones especiales.
¿La última vez?
La última vez en un acto oficial del ayuntamiento.
¿Grupo sanguíneo?
Sé que es cero, pero no puedo decir positivo o negativo.
Cero patadero. ¿Cuántas veces te miras al espejo al día?
Ahora menos. Bueno, menos que nunca. No
¿entierro o incineración?
Incineración.
Oh, por Dios. ¿Te asusta la muerte?
Como a todo el mundo, supongo, sí.
¿Cómo es el cabecero de tu cama?
Es un cabecero de forja, con pajaritos, hojas, así muy natural.
¿Llevas la ropa interior a juego?
Hay veces que sí, hoy no.
¿De qué color? ¿Negra también, como la camisa?
No.
Dime el último concierto al que has ido.
Recycle J, este verano.
¿Y cuántos cafés te tomas al día?
Ahora mismo cero, pero hoy me habéis engañado.
En fin, bueno, Lucía Balseiro, alcaldesa de Lozoyola, Navas, Siete Iglesias, así ha llegado aquí, persona humana. Demostrado completamente, Lucía, que tengas muchísima suerte. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Llegan las noticias a Onda Madrid.